Esa es la cortina que identifica nuestras tertulias. A ese contenido vamos, aunque claro, con la variante politólogos. Una tertulia de politólogos que hoy vamos a compartir con dos de los profesionales que han estado en estas mesas a lo largo de este año. Los saludo ya mismo. Adolfo Fito Garcés, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Tenemos mucho para charlar con ustedes, al tiempo que iremos incorporando ya algunas reacciones desde el sistema político. Pero, si les parece, para situar el comienzo de este análisis, repaso las tapas de los diarios esta mañana. El Observador titula "Picó al frente". Tabaré Vázquez rompió todos los pronósticos y obtuvo una votación que le da ventaja de cara al balotaje y que deja al Frente Amplio muy cerca de conseguir la mayoría parlamentaria. Agrega, Bordaberry se hundió y ya dio su apoyo a la calle Pou. Fracasó la consulta por baja de la edad de imputabilidad. El Partido Independiente será un jugador vital en el nuevo Parlamento. La República. Tabaré arrasó a blancos y colorados. Recuerda los números de las proyecciones de escrutinio que decían que el Frente Amplio rozaba el 48% y quedaba muy cerca de alcanzar la mayoría parlamentaria. Introduce este otro ángulo, Tabaré Vázquez superó lo que vaticinaban las encuestas y quedó muy bien posicionado para el balotaje. La calle Bordaberry, otra vez se miraron a los ojos y dieron vida a la Concertación. El resultado electoral significó un duro golpe al Partido Colorado. El País. Vázquez superó el 46% y la calle ya tiene el apoyo de Bordaberry. El Frente votó por encima de las encuestas y cree que mantendrá el control parlamentario. El candidato blanco anunció que buscará las mayorías sociales. La Diaria, por su parte, publica una gran fotografía de Tabaré Vázquez en los festejos de anoche con el titular "A la cuenta de tres". Tabaré Vázquez ayer, luego de su discurso en el acto en la avenida 18 de Julio de Montevideo, después de que se conocieran los primeros resultados de la jornada electoral. Pone un énfasis, por otro lado, en lo que ocurrió en el plebiscito. Militantes del No a la Baja celebraron el triunfo de la cultura democrática, la información y los derechos. Se definieron como la generación dorada de la política. Pedro Bordaberry, en tanto, reclamó que se escuche al millón de uruguayos que votaron por el sí a la baja. ¿Empezamos por dónde? ¿Por los números globales? Los que hasta ahora tenemos, a la espera de que la Corte Electoral finalice con el escrutinio primario.
Bueno, sí, mirá.
¿Cómo vieron la votación del Frente Amplio? ¿Cómo vieron la del Partido Nacional?
Sí, mirá. Yo, si tuviera que decir lo más importante de ayer, lo que más me impresiona de ayer, es que se reafirma el enorme poder del Frente Amplio. El Frente Amplio sigue siendo un partido político extraordinariamente poderoso, ¿no? Fíjate que va a perder 1 o 2% de su apoyo después de tanto ir y venir, ¿no? Entonces se reafirma el enorme poder político y electoral del Frente Amplio. Y lo otro, la otra conclusión de ayer es que creo que hemos asistido al regreso de Tabaré Vázquez y de alguna manera al reencuentro de Tabaré Vázquez con su propia gente, ¿no? Tabaré Vázquez tuvo 5 años muy duros, muy difíciles. Capaz que más, ¿no? Desde que perdió adentro del Frente Amplio la batalla por la sucesión, ¿no? Desde el 2008, que Vázquez venía cosechando algunas derrotas y fue severamente cuestionado durante varios años, ¿no? Dentro del Frente Amplio. Y todos nosotros desde afuera, ¿no? Mirándolo, teníamos la percepción de un Tabaré Vázquez incómodo, sin poder sintonizar con la sociedad uruguaya, ¿no? Haciendo un discurso que no se ajustaba a los cambios en Uruguay. Y anoche, yo por momentos volví a ver al Vázquez de antes, ¿no? Al Vázquez que finalizó su presidencia con una especie de consenso, ¿no? Que decía, le fue bien, va a volver.
Daniel.
Sí, a ver, lo primero que me gustaría decir es que nosotros en cierto modo contribuimos, los politólogos, a analizar una situación y a generar un estado de expectativa basada en la información que surgían de las encuestas de opinión pública. Las encuestas de opinión pública fallaron, algunas fallaron más, otras menos, pero fallaron. Y eso, en cierto modo, nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? Alguna gente con mucha intuición, mucho olfato, sospechaba que el estado de, yo diría, el tipo de proyecciones finales que escuchamos la semana pasada no se ajustaba a la realidad. Yo quiero recordar que hubo empresas que quedaban 6 puntos de diferencia entre el bloque de partidos tradicionales y el Frente Amplio. Y al final de cuentas estamos teniendo un empate, ¿no? Un virtual empate con tal vez el Frente Amplio unas décimas arriba.
Sí, a ver, como tú decías, hubo diferencias entre las empresas. Hubo algunas que se acercaron más al resultado que obtuvo el Frente Amplio. Pienso en Opción, pienso en Radar. Pero ojo, a lo máximo que llegaron fue a darle 45,9 en el caso de Opción. Estamos teniendo un Frente Amplio cercano al 47 en la realidad. Lo que de todos modos hay que añadir es que todas daban Partido Nacional más Partido Colorado arriba del Frente Amplio.
Exacto.
Y eso no se está...
Salvo la de Radar, la última, que creo que le daba un punto encima del Frente Amplio de los partidos tradicionales.
Entonces, Radar en la última da 31,3 para el Partido Nacional, 15,2 para el Partido Colorado, o sea, le da 46,5... contra 45,6 del Frente Amplio.
Está bien, entonces son todas.
Todas dieron que Partido Colorado más Partido Nacional superaba el Frente Amplio.
Yo quiero ser bien claro. Yo con esto no estoy haciendo ninguna acusación respecto a que haya motivaciones para que esto sea así. A mí me da la impresión de que si 6 empresas de distinto pelo y color hacen encuestas y obtienen estos resultados y luego se hace la elección y los resultados son otros, es que en realidad me parece que lo que está sucediendo es que la sociedad uruguaya ha cambiado y que la forma de encuestar y la forma de buscar la información ha perdido precisión. Y tal vez en los próximos años se abran, digamos, años de reflexión e investigación para poder mejorar esto, ¿no? En segundo lugar...
Hay un oyente que dice, 1.5 puntos son votos que vinieron del exterior.
Puede ser, sí.
Y ese es un factor que puede estar de por medio, ¿no?
Mucha gente vino afuera, ¿eh? Impresionante.
Claro, pero, a ver, yo me pregunto siempre por qué las empresas hacen la proyección final.
Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué a partir de una encuesta que terminaron el lunes, por qué las empresas consultoras se ven obligadas a avanzar con una especie de pronóstico para el domingo cuando el trabajo de campo ni siquiera se hizo todo el lunes, es del lunes hacia atrás?
Exacto.
Y cuando entre el lunes y el domingo pueden ocurrir
capaz que lo hacían en otra época cuando hacía falta legitimar el trabajo, ¿no? Capaz que hacía falta demostrar que era una técnica poderosa, que podía medir bien la realidad, que podía anticipar resultados. En una fase de legitimación de la profesión probablemente fuera necesario. Ahora ya no. Ahora capaz que pierde más de lo que gana.
Lo que tú decís, Daniel, es que están corriendo riesgos que
tomando riesgos inútiles.
Capaz que sí.
En segundo lugar, a mí me parece que esta elección es muy parecida a la anterior. Eso sí, lo veníamos repitiendo en los últimos días. A tal punto que es la elección con menor volatilidad de la historia electoral uruguaya.
Aclaremos esto.
¿Qué es la volatilidad? Decir? La volatilidad es el trasiego de votos. El total de votos que se mueve en una elección, ya sea de un partido a otro. La media histórica de Uruguay es 11,3, una cosa así. Y para que el oyente entienda, cuando ganó el Frente Amplio y se desplomó el Partido Colorado en el 2004, la volatilidad fue de 26 puntos. O sea, se movió un cuarto del electorado. Cuando ganó el Partido Nacional en 1958... la volatilidad fue de casi 19 puntos. Cuando ganó el Partido Nacional en el 89, la volatilidad fue de 15 puntos. O sea, estoy hablando de mediciones por encima de la media. Cuando la elección del 84, que los historiadores bien caracterizaron como restauración, la volatilidad fue de 5 puntos. Pero ahora estamos teniendo una volatilidad de 4 puntos. O sea, prácticamente... se movió muy poco luego de 5 años donde pasaron tantas cosas.
Sí,
y eso es lo llamativo. Tenemos unas preferencias electorales los uruguayos extremadamente estables y pequeños movimientos están generando terremotos, ¿no?
Recordemos, para que el oyente se ubique, porque no sé si tiene presente los números de hace 5 años. En esa ocasión, el Frente Amplio tuvo 47,96. Y ahora, según las proyecciones de las consultoras, andaría... por el 47, ¿no? 47 un poquito por debajo, 47 un poquito por arriba. El Partido Nacional tuvo hace 5 años 29,07 y ahora andaría entre 31 y 32. El Partido Colorado sí muestra un salto hacia abajo importante, porque hace 5 años tuvo 17,02 y ahora andaría en el orden del 13 o menos, ¿no? 13%, digamos. Por lo menos estamos hablando de una caída de 4 puntos. El Partido Independiente votó 2,49 hace 5 años y ahora estaría obteniendo 3 o un poco más de 3. Uh-huh. Asamblea Popular tuvo 0,67 y ahora superaría el 1%. En fin, pero creo que queda claro lo que venía comentando Daniel, ¿no?
Ese pequeño cambio yo veo que se mueve hacia la izquierda. Uh-huh. ¿Mm? Es un cambio que se mueve hacia la izquierda. Hoy el electorado uruguayo está un poquito movido a la izquierda, el sistema político se mueve un poco a la izquierda, que es algo que nadie se imaginaba, ¿no? Si miramos, pensando en noviembre, ¿no? El Frente Amplio tiene a su alrededor muchos votos próximos. A la izquierda están los votos del PERI, de la UP, a su derecha están los votos del Partido Independiente. En cambio, bueno, el bloque tradicional se vuelve más chico. Entonces, a mí me deja la idea de... Viste, nosotros cuando estudiábamos, con Fito siempre lo hablábamos, ¿no? Nosotros leímos mucho a Aldo Solari, ¿no? Y yo recuerdo siempre el famoso análisis de la elección de 1962, Requiem para la izquierda, donde Solari trataba de explicar las razones por las cuales los partidos tradicionales ganaban y ganaban, y la izquierda lo criticaba y lo criticaba, pero no lograba entender por qué ganaba. Bueno, esto es como el Requiem para la derecha, ¿no? O sea, como que la derecha, hace una elección en el 2009 pegándole muy duro a la izquierda, pierde. Hace una elección ahora por la positiva, pierde. Entonces, como que me parece que los partidos tradicionales no están entendiendo, en verdad, cosas que están sucediendo con el Frente Amplio, con la izquierda y, en definitiva, con el electorado uruguayo.
Fito García tenía otras reflexiones para agregar a propósito del enfoque que planteaba recién Daniel, tomando como base a Aldo Solari y las elecciones de los años 60.
A mí me parece fundamental. Tanto le debemos nosotros a los historiadores, tanto le debemos, ¿no? Y es así tal cual, ¿no? En el año 62, en la década del 50, ya en la década del 50, pero no, a principios de la década del 60, muchísima gente de la izquierda decía, ¿qué hay que hacer para que el electorado cambie? Para que el electorado deje de creer en los partidos tradicionales, ¿no? Revolución cubana, no se mueve un voto, ¿no? Crisis económica, Fondo Monetario Internacional, en fin, pasa de todo a principios de la década del 60 y de vuelta fracasan los partidos de izquierda, y en particular fracasa el Partido Socialista. Tan grande fue el golpe que alguna gente se fue a las cuchillas, ¿no?
Se fue a la cuchilla.
Se fue,
agarró,
¿no?
A los fierros.
Agarró a los fierros y se organizó el MLN, ¿no? Con alguna gente de los que habían sido más duramente derrotados, que habían sufrido más intensamente la derrota. Alguna gente del Partido Socialista que quedó fuera del Parlamento. Y yo creo, me parece perfecto, Daniel, que traigas el asunto.
Sin ir a una comparación tan extrema, hoy ese tipo de sentimiento aparece en varios de los mensajes de los oyentes.
Lo
leíamos más temprano. Varios que señalan, pero ¿y entonces qué pasa? ¿Está todo bien acá? No era que la enseñanza estaba en crisis, no era que teníamos un problema de inseguridad pública y resulta que la gente igual va y confirma al Frente Amplio, prácticamente le da la validación con una votación similar a la de 5 años atrás. No entiendo nada. Es lo que con mucha frustración dicen varios de los mensajes.
Es extraordinariamente simétrico lo que pasa ahora con lo que pasaba hace 50 años, ¿no? Es así tal cual. Lo que enseñan los historiadores, lo que enseña la historia, es que, bueno, la volatilidad suele ser baja entre los partidos, suele haber procesos de renovación más frecuentemente adentro de los partidos, y para citar de vuelta a los historiadores, citar a Barrán y Nahum, yo lo citaba la semana pasada en el Observador, ¿no? Ellos hablaban, para referirse a la manera en que cambiaban los partidos, ¿te acordás, Daniel? ¿No? Aquello del vino nuevo en odre viejo, ¿no? Corrigiendo a la Biblia. Porque los historiadores en este país son tan impresionantes que hasta corrigen a la Biblia, ¿no? La Biblia dice que no se puede poner vino nuevo en odre nuevo, ¿no? Que no se puede poner vino nuevo en odre viejo, hay que poner vino nuevo en odre nuevo. Ajá. Los historiadores decían, el vino nuevo en odre viejo. Los partidos se mantienen, ¿no? ¿Se mantienen cómo? Se mantienen renovándose internamente. ¿no? Los partidos son muy fuertes, están muy arraigados y van renovando su liderazgo. Y yo creo que es exactamente lo que vimos en esta elección, ¿no? Es la irrupción de la calle Pou, el Partido Nacional no se mueve mucho. Adentro del Frente Amplio tampoco hay grandes novedades, ¿no? Porque Sendic no votó tan bien. Y Constanza no sé si llega al Senado.
Ahora
al Senado.
Ahora iremos esos números.
Pero bueno, en fin.
Pero a ver, los oyentes aportan...
Hay que volver a leer a Solari.
Los oyentes aportan otras observaciones que complementan lo que ustedes vienen diciendo. Y quizás fomentando los paralelismos que ustedes están haciendo. Dicen algunos que, entonces ahora el Frente Amplio es el dueño del voto silencioso.
Y claro, sí, bueno... Mirá, hay muchas preguntas que hay que hacerse ahora, a partir de ahora, mirando con datos.
Eso también lo plantea el observador, ¿no?
El voto silencioso.
El Frente Amplio se ha transformado en el nuevo voto silencioso, que antes estaba identificado con el Partido Colorado, el histórico gobernante uruguayo.
No sé si voto silencioso, pero que seguramente creció el apoyo durante estos años del Frente Amplio en los sectores menos informados, en los sectores más pobres de la sociedad, que han sido además los más beneficiados por las políticas del Frente Amplio. Yo creo que no cabe duda que en Uruguay está pasando lo mismo que pasó en Brasil, ¿no? Donde hubo un cambio en las bases sociales del PT, precisamente por una mayor captación de voto en esos niveles socioeconómicos. A mí no me cabe la menor duda. Habrá que estudiarlo, obviamente, ¿no? Es uno de los desafíos que tenemos para los próximos meses, ¿no? Pero hay que estudiar de vuelta la sociología del voto en Uruguay, ¿no?
Después están los que... añaden otra explicación posible a la diferencia entre el resultado final y lo que daban las encuestas, incluso con la proyección de indecisos en sus últimos informes. Dicen dos mensajes que llegaron uno a continuación del otro. Los que dudábamos atendimos a las encuestas y al ver que el Frente Amplio estaba justo, decidimos acompañarlo. Aportando a propósito de un voto de izquierda en duda,
sí.
Que en función de las encuestas terminó volcándose al Frente Amplio. Después hay otro que dice algo similar. Creo que hubimos, dice Rubén del Parque Valle, hubimos un puñado grande de disconformes que no quedamos medidos y a último momento votamos al Frente Amplio como lo irremediable menos malo. Eso pudo ser parte del vuelco. Bueno, hubo toda una línea de conversación con los indecisos que se impulsó desde el Frente Amplio y que se veía en las redes sociales en los últimos días, que era, está bien, vos estás desconforme, tenés insatisfacción con el Frente Amplio, pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la mayoría parlamentaria al Partido Nacional más el Partido Colorado?
Centenares de cartas de ese tipo escribía la gente. Eso fue maravilloso, fue en los últimos días. Ahora, yo quiero contar lo siguiente, porque creo que es información pública. Pero yo ayer estuve en Canal 12 y durante todo el día Luis Eduardo González, la empresa Cifra, hizo una encuesta telefónica con, creo que son como 1.500 o 1.600 casos, y el resultado daba igual que la proyección que se hizo la semana pasada, o sea, daba 43% a 34% a 17%.
Claro.
O sea, lo que nos está mostrando es que las técnicas que se están utilizando tal vez no logren captar el verdadero estado. En esa encuesta, Luis Eduardo González preguntó a la gente cuándo había decidido el voto, y se encontró con que el 60% y pico había resuelto el voto en junio, con que muchísima gente había resuelto el voto con mucho tiempo de antelación. O sea, como que con esa pregunta él descartó la posibilidad de movimientos de último momento. Entonces me parece que lo que está sucediendo es que están habiendo problemas para poder captar el verdadero estado electoral de la población.
Más allá de estas consideraciones generales, ahora vamos a proseguir en el análisis, ya deteniéndonos en algunos de los actores principales de esta contienda electoral. ¿Te quedaste, Fito, con algo por decir a propósito de eso que decía la oyente, que los uruguayos votan con el bolsillo?
Me dio para contar la anécdota de mi amigo que me paró por la calle. Y vos sabés que existe en el comportamiento electoral, en las discusiones sobre el comportamiento electoral, en la teoría sobre el comportamiento electoral, existe mucha discusión sobre esto, ¿no? Sobre la importancia del voto económico. Entonces, desde luego que es un factor clave. Ahora, Yo le quiero recordar a la audiencia que durante muchos años en este país, la economía iba bien y el Frente Amplio crecía a cara de perro, sin ningún problema. Entonces, el voto económico es un factor a tomar en cuenta y yo creo que es parte de la explicación de por qué el Frente Amplio, con 10 años en el gobierno, sigue teniendo estabilidad, esta vitalidad que tiene. Ahora, en el periodo de mayor crecimiento económico, igual, cuando sumemos, en los 10 años de mayor crecimiento del PBI, el Frente Amplio habrá perdido votos, ¿no? Igual perdió votos.
Claro, pero también
ayuda
está la pregunta...
a entender por qué gana el Frente, no explica por qué pierde votos.
Sí, pero también está la pregunta de dónde está el desgaste. Es,
bueno,
es un punto y medio con respecto al año 2009 suficiente desgaste. No cabía esperar más desgaste. Bueno. No puede estar por ese lado que marcaba el oyente el freno a lo que es un natural desgaste de un partido en el gobierno.
Sí, bueno.
Después hay otros que introducen incluso una visión negativa en esa materia. Cuando hablan de los votos Mides, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánto están pesando acá los votos de quienes recibieron plata sin nada a cambio? Y de los nuevos empleados públicos, ¿no? Bueno. Acá aparece la visión ácida y crítica.
Sí, bueno, pero el gasto en políticas sociales del Frente, el Mides y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero en general, el enorme esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio por las políticas sociales, tiene que redundar en voto. ¿Cómo no se va a transformar eso en mayor votación al Frente Amplio?
Hay que estudiarlo.
Bueno,
hay que estudiarlo porque en realidad
está el estudio de Vigoriti and Company respecto al impacto electoral del PANES. Ese estudio ya está hecho y demuestra que sí, que hay una asociación entre el crecimiento al voto.
Pero es un impacto modesto, ¿no?
Sí, claro.
No explica triunfos ni derrotas. Hay también un estudio de Factum previamente bastante discutido, ¿no? Donde se comparaban dos encuestas, una del 2009 contra otra del 2014, y ahí se veía también que había un leve crecimiento de los estratos más bajos, presumiblemente beneficiados por las políticas sociales, pero tampoco era un aumento espectacular. O sea, no es un reemplazo de electorados, como sucedió, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que en Brasil el PT empezó a perder fuertemente en algunos estados con PBI per cápita más alto y a ganar en otros estados más pobres. Me da la impresión que todo eso hay que estudiarlo, que no sé cuánto ganamos haciendo afirmaciones de este tipo, ¿no? O sea, le dimos plata a la gente y la gente nos votó porque tal vez haya sido así, pero tal vez no tenemos suficiente evidencia como para ser contundente.
Hay enormes preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con el comportamiento electoral de los más pobres en estos años? ¿Qué pasó con el comportamiento de los jóvenes?
Exacto.
Se especuló mucho durante la previa a la elección, ¿no? Respecto a si el Frente iba a seguir logrando captar jóvenes, dado el promedio de edad de su fórmula, comparado con, directamente la edad de Tabaré Vázquez y la edad de la calle
Pou. Lo que pasa es que ahí los medios de comunicación...
¿Qué pasó con el interior también? Es una enorme pregunta.
Ahí los medios de comunicación a veces tratan muy mal la noticia, ¿no? Porque, por ejemplo, había encuestas que mostraban que en el sector con menor a 29 años, la votación del Frente Amplio iba a ser similar a la que obtenía en el conjunto del electorado, ¿no? O sea, que había caído su poder de captación. En lugar de captar 50, 55, 60, como en otras épocas, se está captando en el mismo promedio que en otros segmentos. Es decir, eso que quería decir, bueno, que el Frente Amplio sigue ganando entre los jóvenes, pero con otro ritmo. Sin embargo, los titulares decían... El Frente Amplio pierde a los jóvenes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Dando a entender como que los jóvenes estaban pasando al Partido Nacional o al Partido Colorado. Entonces, muchas veces hay un manejo de la información que no ayuda un poco.
Y hablando de los jóvenes, en los mensajes de los oyentes también aparece el factor no a la baja. Incluso con una visión quizás hasta retorcida de simpatizantes del Frente Amplio que le agradecen a Pedro Bordaberry haber impulsado la baja de la edad de imputabilidad penal, porque sobre todo a partir de las encuestas que durante varios meses mostraron que había una predisposición de la población a votarla, a sacar adelante la reforma, terminó generándose una rebeldía en un movimiento que fue básicamente juvenil y que indirectamente terminó beneficiando al Frente Amplio. Ese movimiento no era solo Frente Amplista, pero en especial terminó generando una corriente de actividad de militancia en la izquierda que hasta ese momento no
le
estaba
tan fuerte. Le resolvió un problema a la izquierda, porque en realidad la izquierda es bastante burda a la hora de pensar en políticas para jóvenes, militancia de jóvenes, ¿no? Y como que se generó un espacio donde los jóvenes empezaron a participar, se entusiasmaron, haciendo las cosas de otro modo, distinto al que ofrece la política de comité, y me parece que eso lo terminó favoreciendo, sin duda.
Avanzamos hacia otros ángulos del análisis en esta mesa que estamos compartiendo con los politólogos Adolfo Garcés y Daniel Chasquetti.
Vamos a tener un parlamento variopinto que nos tendremos que acostumbrar a dialogar de esa manera. Esperemos que sea sobre todo la tarea de Jorge como presidente del parlamento.
Detengámonos ahora en el Partido Nacional, en esta votación que, según las proyecciones de escrutinio conocidas anoche, anda entre el 31 y el 32%.
Sí. Para mí es una muy buena votación del Partido Nacional, es superior a la del 2009.
Inferior igual a la de 2004, como comentábamos hace un ratito.
Claro, inferior a la de 2004, claro. Pero superior a la del 2009. Lo que queda bastante claro es que la calle Pou supuso una revelación de la campaña. Su campaña electoral fue fantástica desde el punto de vista comunicacional, pero distó de ser un fenómeno electoral. Muchos pensamos en algún momento que se podía transformar en un fenómeno electoral, pero los números muestran que ha superado la votación de su padre hace 5 años por apenas 3 puntos. Yo digo que igual...
A ver, 3 puntos, ¿cómo los tenemos que evaluar?
29 a 32.
Sí, de acuerdo. Pero digo, una manera de verlo es que se trata de un crecimiento del 10%.
Sí.
¿No? 3 puntos en 29 sería el 10% de aumento. ¿Eso es poco? ¿Eso es mucho?
Me parece correcto, es un buen desempeño. El problema...
Probablemente la expectativa, lo dijo el propio Lacalle Pou ayer, era más, era un crecimiento aún mayor.
Bueno, no, ninguna empresa daba más de 34, ¿no? O sea, en las proyecciones. Yo creo que el problema de Lacalle Pou no es su votación, sino la votación del Partido Colorado. Con 34 puntos, si el Partido Colorado hubiese obtenido 15 puntos, 16 puntos, La chance para la segunda vuelta era altísima.
Pero pregunto...
El problema es que se pinchó el Partido Colorado.
Sí, pero el problema del Partido Colorado, ¿es del Partido Colorado o es de Lacalle Pou? Quiero decir, ¿de dónde salieron esos puntos que ganó el Partido Nacional en comparación con el año 2009?
Bueno, no sabemos, pero podíamos especular de que fueron robados al Partido Colorado.
Una parte puede provenir del Partido Colorado, ¿no?
Pero yo escuché a muchos encuestadores decir que Lacalle Pou le había robado votos al Frente Amplio también. Eso hay que estudiarlo, pero... Lo que quiero decir es que la votación del Partido Nacional no es mala. La bancada del Partido Nacional va a ser un poco más grande que la que tuvo en esta legislatura que se termina. Y que, en definitiva, todo esto sale mal para Lacalle Pou porque el Partido Colorado vota muy mal. Y tal vez el problema no es tanto la performance de los blancos, sino lo que sucedió en su socio natural.
Sí, imaginemos a un Partido Colorado votando igual que hace 5 años, votando 17%. 32 del Partido Nacional más 17 del Partido Colorado, ahí nomás ya había 49.
Exacto.
¿No? Estaban pegando en el palo de favoritos. La mayoría parlamentaria. Ahí,
exacto.
O obteniéndola directamente.
Exacto.
Pero no ocurrió.
No ocurrió.
El Partido Colorado cayó 4 puntos.
Lo que hay que preguntarse es qué pasó en definitiva con el Partido Colorado, ¿no? Que es una gran pregunta, ¿no?
Lo que pasa es que yo quería agregar justamente ese ángulo, ¿no? Porque si lo formulamos de esta manera, si decimos el problema, digamos, para la oposición es que los colorados se pincharon y la campaña de los blancos en realidad fue correcta y todo salió bien y en realidad el problema está en los colorados, capaz que omitimos un aspecto del asunto, que es que los colorados votaron mal, en buena medida, por culpa del Partido Nacional. O sea,
bueno, a eso iba.
Claro, ¿te acordás que lo manejamos incluso antes de las primarias? Todo el tiempo decíamos, lo peor que le puede pasar a Pedro Bordaberry es que Lacalle Pou sea el candidato. Yo creo que ahí había consenso, ¿no? Ahí estábamos todos de acuerdo. ¿sí? Y efectivamente, yo creo que esto efectivamente ocurrió, ¿no? Es decir, la calle Pou terminó siendo un problema menor o una amenaza menor de la que parecía para Vázquez y terminó siendo un gran problema para Pedro Bordaberry, un problema insoluble para Pedro Bordaberry, ¿no? Es la superposición de electorados, es la superposición de discursos, es que la calle Pou además está mucho más acompañado, tiene más coche. A nosotros que nos gusta la Fórmula 1, Daniel.
Sí.
No, la calle Pou tiene más auto. El Partido Nacional es mucho más potente, está mucho mejor arraigado, sobre todo en el interior, ¿no? Que el Partido Colorado. Y Pedro Bordaberry está muy solo, ¿no? El Partido Colorado tiene una estructura muy chica. Y agregale a esto todavía las propias reglas de juego o cómo las interpreta la gente, ¿no?
Que y mucha... cómo él resolvió algunas cosas.
Me refiero al tema del voto útil, ¿no? Obviamente, sí, que mucha gente dijo, bueno, el rival para el Frente Amplio, y el rival es el Partido Nacional, ¿no? Y cómo resolvió algunas cosas, por supuesto, ¿no?
Por ejemplo, para mi gusto, ¿no? Cómo resolvió el tema de la fórmula, para mí no fue bueno.
¿En qué sentido? A ver.
Y bueno, en el sentido de que normalmente... lo que tratan de hacer los partidos es componer fórmulas que representen al conjunto del partido, ¿no? Para mí eso es Vázquez, Sendic y la calle Pou Larrañaga. Uh-huh. En cambio, en el caso del Partido Colorado, la fórmula es del sector Vamos Uruguay. Me parece que no hizo ningún esfuerzo por tratar de potenciar digamos, el sentimiento gallista, que lo podría haber buscado, ¿no?
Estamos hablando entonces de que la caída del Partido Colorado podría tener a grandes rasgos dos orígenes. Primero, una fuga de votos hacia la calle Pou, por similitudes
y errores propios
entre Pedro Bordaberry, sí, sí, y la calle Pou, y una mayor atracción por el factor nuevo, etcétera, que implicaba la calle Pou. Y por otro lado, una pérdida de votos ballistas, de los que quedaron desconformes con el armado de la fórmula presidencial.
Porque el otro también después hay cosas que Bordaberry hizo bien, yo qué sé, no sé, hizo un programa muy sólido, hizo una campaña de derecha para ganar votos de derecha, muy centrado en el tema de la seguridad, de la baja de la diputabilidad. Bueno, eso tiene un límite, me parece que ayer quedó demostrado que tiene un límite, y le faltaba la otra pata, ¿no? La más progresista, la más socialdemócrata, que históricamente la tuvo el Partido Colorado y que la perdió hace tiempo y que yo sé si algún día la va a volver a recuperar.
Yo quiero redondear mi idea, o sea que yo no creo que vayan a perder la elección blancos y colorados, ¿no? En noviembre, por culpa del Partido Colorado. Yo pienso que si terminan perdiendo la elección, que es el escenario más probable dentro de un mes y poquito, no va a ser por culpa de Colorado, sino va a ser por culpa de los dos, o casi que de los tres. O sea, la única manera que tenía la oposición de desafiar al Frente Amplio, dado lo bien que va la economía y dado el enorme esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio en políticas sociales, ¿no? Dadas un montón de cosas que pasaron, y dada la potencia de la fórmula del Frente Amplio, era construir con tiempo una alternativa mucho más coherente, ¿no? No te puedes dar el lujo de tener tres partidos de oposición que están pugnando entre sí sin coordinar. Yo vuelvo siempre al mismo punto, ¿no? El rival es demasiado fuerte, el adversario es demasiado fuerte, y la oposición sigue pasó todos estos años y siguió hasta ayer mucho más entretenida en competir entre sí que en coordinar.
¿Qué propone
y generar una
forma en el Partido de la Concertación?
No.
¿Cómo sería esa coordinación? Por ejemplo, anoche, por ejemplo, vi una movida que para mí estaba coordinada. O sea, el viaje de Pedro Bordaberry a la sede del NH Columbia me pareció que estaba coordinada. Y vos decís que no coordinan.
Daniel, llamó la atención. Yo creo que no coordinan lo suficiente. O sea, que hay como dos polos.
¿Pero qué deberían hacer para...?
Mirá, déjame plantearlo así. Sí. Hay como dos polos, ¿no? En una punta tenés la máxima coordinación posible, que es el Partido de la Concertación. O sea, armar un nuevo partido. Como decía Ramela, el frente contra el frente. Ese es un polo. En el otro polo tenés la situación actual, que es que coordinan solamente en el mes del balotaje. Empiezan a coordinar la noche del balotaje y terminan de coordinar el día que pierden el balotaje o lo ganan. Son dos situaciones extremas. Deberían encontrar la manera de hacer algo intermedio que les permita mantener sus identidades y coordinar mucho más, ¿no? En el fondo, para mí, es por eso que van a perder la elección, porque no coordinan lo suficiente. Hay maneras, tendrían maneras de hacer esto, ¿está? Yo creo que este tema va a estar en la agenda en los próximos años.
Yo creo que no es un problema de acción política, es un problema más estructural.
A ver.
Y bueno, es más estructural porque yo creo que tiene sus programas montados, sus ideologías montadas, sus electorados superpuestos, no segmentados, y por tanto, me parece que, bueno, la gente solo los va llevando a que sean una única cosa.
Sí, está bien,
¿no? O sea, el Partido Colorado históricamente, ¿qué ha sido? Ha sido la socialdemocracia del país, claro. Un partido de centroizquierda. Hoy esa la socialdemocracia emigró, está en el Frente Amplio, ¿no?
Pero vos sumás, Daniel, mirá, entiendo lo que vos decís y lo comparto, pero mirá lo siguiente. Si vos sumás, ¿no?, el Frente Amplio de un lado y de otro lado Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, volvemos a tener los dos bloques parejitos que venimos teniendo desde el año, no sé, 99 o no sé cuánto.
Yo no pondría ahí al Partido Independiente.
Bueno, pero de hecho están en la oposición.
Sí.
Si Partido Independiente, Partido Colorado y Partido Nacional se hubieran ingeniado en construir a lo largo de estos años no un partido cabal, no un frente propiamente dicho, no el Partido de la Concertación, pero una propuesta alternativa común, la elección hubiera sido mucho más reñida. Esa es mi interpretación. Por eso, yo no le cargaría las tintas al Partido Colorado, le cargaría las tintas a la oposición de no saber cómo construir una alternativa para desafiar al Frente Amplio.
¿Y qué pasa de ahora en adelante? ¿Qué pasa rumbo a la segunda vuelta para el Partido Nacional y el Partido Colorado? ¿Qué pasa? El Frente Amplio está, según las proyecciones de escrutinio, en el orden del 47%. El Partido Nacional más el Partido Colorado, un poquito más abajo, en el orden del 46%. Entonces, con este escenario,
claro.
¿De dónde saca votos la calle Pou?
Déjame rebobinar con el argumento anterior. Imagínate que ellos, la oposición, ¿no?, estuvieran en condiciones de ofrecerle a la gente una coalición de gobierno, primero una coalición electoral y una coalición de gobierno, construyendo no una mayoría parlamentaria, porque no la tendrían, pero una cuasi mayoría, ¿no?, con la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Colorado y la bancada del Partido Independiente. Y entonces iría al balotaje la calle Pou diciendo: miren, es cierto, yo no tengo mayoría, ellos tampoco la tienen, el Frente tampoco la tiene. Le falta a ellos, le falta un voto, bueno, a nosotros también, ponele. Con un programa masticado durante un año, un par de años, y habiendo coordinado suficientemente frente a la opinión pública. Sería otro cantar, pero no va a pasar. El Partido Colorado probablemente apoye a... Ya vimos a Pedro Bolaverri.
Ya apoya. Ayer estuvieron juntos en un escenario.
Hay un tema
algo
de
que nunca habíamos visto.
Hay un tema de formalidades.
Pero lo que es seguro es que el Partido Independiente no. El Partido Independiente no se va a subir a apoyar al candidato que tiene más chances de perder. ¿Está? Y sin los votos del Partido Independiente, si todos y cada uno de los votos del Partido Independiente, la elección para la calle Pou está perdida.
Veamos el apoyo del Partido Colorado, o mejor dicho, de Pedro Bordaberry. Si comparamos con lo que ocurrió 5 años atrás, la actitud de Pedro Bordaberry anoche fue mucho más decidida y contundente, ¿no?
Y lo que pasa es que había pasado mucho tiempo dándole palo duro también a la calle Pou, ¿no?
Hace cinco años, Bordaberry anunció en la misma noche de las elecciones que iba a apoyar a la calle Herrera en la segunda vuelta frente a Mujica. Pero ahí se quedó, en la casa del Partido Colorado. En cambio, anoche dio su opinión personal, porque puntualizó que era personal, y sin embargo a continuación se trasladó al NH Columbia, y no solo eso, no solo saludó y abrazó a la calle Pou, subió con él al escenario desde el cual se disponía a hablar el candidato del Partido Nacional. ¿Cómo vieron eso cuando al mismo tiempo el propio Bordaberry había dicho en su intervención de anoche que el Partido Colorado como tal iba a fijar posición en el correr de la semana y que para eso el secretario general Max Zapolinsky estaba convocando el Comité Ejecutivo Nacional?
A mí, yo la verdad...
Vos lo ves más, yo lo veo bien.
¿Qué ves bien?
Esto es lo que hizo Pedro. Y sí,
yo creo que es la debacle de Pedro, ¿no?
Sí,
porque, a ver, yo me pongo en los zapatos de un votante colorado, ¿no? Y la votación, francamente, fue espantosa. Está muy parecida a la del 2004.
Sí, se parece más a la del 2004 que a la del 2009.
Es una situación crítica. Y que el candidato de todo el partido salga alegremente y vaya al acto de la calle Pou, suba al escenario, ni siquiera lo dejen hablar.
Debieron dejarlo hablar.
Termine con un abracito y en un clima que ya de por sí no era el mejor clima, ¿no? Porque si otro cantar sería si hubiese realmente buenas condiciones para ganar, ¿no? Pero yo, la verdad que para mí las decisiones de Pedro de ayer fueron extremadamente apresuradas. Yo creo que el problema del balotaje es de dónde saca uno los votos.
Ahí va.
Hay estudios que muestran que el que vota en octubre un partido es muy difícil que se mueva.
Exacto.
En noviembre.
¿Sí?
Sí, la mayoría mantiene su voto, es consistente. Puede haber pequeñísimos porcentajes, pero no tiene una significación estadística relevante. Entonces,
estoy leyendo los mensajes de los oyentes, sí, y me encuentro con cantidad de ellos que dicen: oyente wilsonista, voté al Partido Nacional, pero en la segunda vuelta voy por Vázquez. Oyente ballista, voté al Partido Colorado, pero en la segunda vuelta voy por Vázquez.
La elección pasada perdieron 70.000 votos. Colorados y blancos sumados, desde octubre a noviembre, perdieron 70.000 votos.
Claro.
Bueno, está comparado con un millón de votantes.
Lo que tenemos que esperar es consistencia. Entonces uno podría decir, bueno, Tabaré Vázquez va a tener 47, la calle Pou va a tener 32, y la pregunta es, bueno, ¿cómo van por el resto del electorado? Lo que podemos presumir es que la mayoría de los votantes colorados van a acompañar a la calle Pou, sí, y que Tabaré Vázquez va a tratar de seducir a los votantes que tiene a su izquierda y a su derecha y a una parte de los colorados. Hay estudios que muestran que aproximadamente unos 50.000 colorados, que es algo así como un porcentaje del 14% de los colorados, se fueron con Mujica en el 2009. Vázquez va a intentar hacer lo mismo. Eso no es mecánico, para eso hay que hacer política. La segunda vuelta de Mujica y Astori hace 5 años fue muy buena. Fue una campaña pensada por Bernaza, fue muy sensible y tuvo enfrente, es verdad, una de las peores campañas que vi en mi vida, que fue la del armamento de Felma, ¿no? O sea, el intento de vincular a Mujica y al MPP con recordarán aquella casa plagada de armas.
¿Cómo me voy a olvidar, Chasquete?
Está bueno.
Me putearon hasta en chino. Me putearon hasta en chino por decir que esas armas podían ser del MLN, como había dicho Jorge Valle.
Bueno, está. Entonces, el punto está en que hace 5 años el Mujica pudo conquistar una parte de los colorados. Me imagino que Vázquez va a intentarlo. Del otro lado, ¿qué debería hacer la calle Pou? Debería garantizar que todos los colorados lo voten. Debería tratar de conquistar al electorado del Partido Independiente. Y aún así, me pregunto si en realidad con eso le alcanza.
Y no le alcanza.
Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, esa formulación inteligente de la calle Pou anoche, cuando dice voy a construir una mayoría social, es una buena salida, ¿no? Porque...
¿Pero qué quiere decir una mayoría social?
Y bueno, hablarle a la sociedad, ¿no? Tratar en definitiva de encontrar frentistas que hayan votado a Vázquez en primera y no lo voten en segunda. Aunque me parece que es difícil encontrar razones o argumentos. Pero bueno... hay que hacerla la segunda vuelta. Es disparatada para mí. Esto es un sistema que deberíamos pasarnos al modelo de Costa Rica con el 40% o algo así, alguna regla de ese tipo, porque hacer segundas vueltas cuando...
¿Cuál es el modelo de Costa Rica? Expliquémoslo un poco mejor.
Se le exige 40% de votos en primera vuelta. Si ninguno lo logra, se hace una segunda vuelta entre los dos más votados.
No exigir 50, exigir 40.
Después hay casos como Ecuador, que plantea 45, está Argentina, que plantea 45, o 40 más 10 de ventaja, pero esos son umbral reducido, se llama técnicamente umbral reducido, y que, bueno, son como, yo diría, evitan las segundas vueltas muy... cuando hay mucha distancia. Por ejemplo, yo tengo una base de datos de elecciones de segunda vuelta, he escrito artículos sobre esto, y yo sé muy bien que la... Por ejemplo, hay como dos reglas en estas segundas vueltas. La primera es mirar a cuánto quedan los candidatos de la mitad del electorado. Y yo diría, Tabaré Vázquez está en una zona donde normalmente es difícil perder. Está en el 47%, claro. Son solo 3 puntos. Claro. Y del otro lado, podemos decir que la calle Pou está demasiado lejos, o sea, está, es 47-32, son 15 puntos. No conozco reversiones de 15 puntos, ¿no? Son como una de las reversiones más espectaculares, creo que sigue siendo récord, es la de Jorge Valle en el 99, ¿no?
Claro.
Estoy hablando de bases de datos de, no sé, 50, 60 elecciones. La reversión de Jorge Valle es remontar un 40-32 y vota en el 54% de segunda vuelta. Para conseguir una reversión de ese tipo hay que, bueno,
sí, yo lo veo
trabajar mucho, ¿no?
Yo lo veo realmente muy improbable que puedan, que la calle Pou pueda remontar esto. No, no voy a decir que tiene la elección perdida, pero bueno. ¿Te acordás que manejábamos, no? Que desde 45 para arriba el favoritismo del Frente crecía mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, el Frente está muy cerca de la mayoría parlamentaria, es muy difícil que pierda esta elección. Yo quiero volver a Pedro Bordaberry anoche. Yo comprendo lo que hizo y hasta me parece razonable, independientemente de que algún colorado siempre hay enojado con, ¿no?, algún colorado superballista, de esos que recuerdan los viejos pleitos entre Valle Ordóñez y Herrera.
Para mí los colorados son así, superballistas.
Sí, claro,
si dejaron
claro,
de ser ballistas, sí. Es la prueba del
Pero
problema.
¿Sabes por qué lo entiendo?
Colorado,
¿sabes,
¿no?,
por qué lo entiendo? Porque Pedro Bordaberry estuvo atrapado en un dilema tremendo todo este tiempo, que era, si no cuestionaba a la calle Pou, el Partido Colorado votaba mal. Y si cuestionaba a la calle Pou, podía hacerle perder el balotaje. Y entonces optó, en la desesperación, optó por cuestionar a la calle Pou. Dejó de cuestionarlo tanto como durante el mes de septiembre, que fue realmente muy severo, ¿no? Uh-huh. Hubo momentos muy severos, de críticas muy duras. Dejó de cuestionarlo tanto, pero siguió cuestionando. Entonces yo creo que le pesaba en la conciencia, ¿no?, el haber sido así, el haber competido como tiene que competir, ¿no?, duramente. Y por eso yo creo que se apresuró a dar la señal anoche mismo, ¿no? Como siendo consciente de hasta qué punto su propia estrategia electoral para beneficiar al Partido Colorado podía condicionar y perjudicar a la calle. Pues yo creo que lo hizo por eso, pero de todas maneras, es un gesto tardío. No podés construir en un mes lo que no construiste en 5 años.
Tenemos que seguir entrevistando, tenemos que seguir conociendo cómo se analiza en los distintos partidos el resultado de ayer. Las gestiones que ha estado haciendo la producción de En Perspectiva en filas del Partido Nacional con los principales voceros hasta ahora obtienen como respuesta la cautela.
Claro.
Están aguardando los resultados finales del conteo de la Corte Electoral y después, en todo caso, van a pronunciarse. Nos queda saber cómo va a manejar el Partido Colorado la situación, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos comentarios que ustedes, Chasquetti y Garcés, venían realizando. Vamos a enfilar en esa dirección. Pero también tenemos, por otro lado, el reclamo de los oyentes en cuanto a que falta analizar los partidos menores. Uh-huh. El Partido Independiente y, sobre todo, los que ingresarían al Parlamento. Unidad Popular, cuyo ingreso a diputados es un hecho. Peri, que podría tener una banca en la Cámara de Representantes. Bueno, con esos y otros ángulos vamos a proseguir dentro de unos minutos. Pablo Mieres, que según las proyecciones de escrutinio está muy cerca de alcanzar una banca en el Senado, destacó anoche que ninguno de los dos bloques tendrá mayorías parlamentarias y resaltó el crecimiento electoral de su partido, el Partido Independiente. En su alocución no dio como un hecho su acceso a la Cámara Alta, pero enfatizó que su agrupación aumentará su bancada de diputados. En cuanto a la postura frente a la segunda vuelta, Mieres informó que el Partido Independiente se tomará unos días para resolver lo que ocurrirá en una reunión especial de su dirección nacional. Y fue terminante. Ninguno de nosotros va a adelantar nada. Por su lado, el candidato a la presidencia por Unidad Popular, Gonzalo Abella, dijo que él votará en blanco en la segunda vuelta entre Vázquez y Lacalle Pou. Contó que, si bien los principales referentes de su fuerza política han decidido no inclinarse por ninguno de los presidenciables que pasan al balotaje, los adherentes de su partido podrían terminar votando al menos malo. Recuerden que, según las proyecciones de escrutinio de Cifra Factum y Equipos, Unidad Popular obtendrá entre el 1 y el 1,6% de los votos, por lo que estaría accediendo a la Cámara de Representantes por primera vez en su historia. Garcés, Chaschetti, vamos por este lado. Incluimos también al Peri, que está peleando una banca en la Cámara de Representantes mientras se aguarda el resultado final del escrutinio.
Mira, dos comentarios sobre el PI primero. El primero de ellos es referido al discurso de Pablo Mieres. Vos sabés que me pareció buenísimo el discurso, ¿no? Porque fue cortito, pero ¿sabés qué me pareció, qué me llamó la atención? Que no empezara por lo que uno esperaba que podía ser lo más importante para el Partido Independiente y para él mismo. Porque una de las noticias de la noche era el PI, finalmente, después de tanto padecer, después de tantas penurias, llegará al Senado. Él empezó por otro lado, dejó eso para el final y hasta lo relativizó, no, casi no le puso énfasis.
Y es que si estamos a las 10 de la mañana casi y no tenemos noticias.
Pero él
podría
haber empezado diciendo, che, ahora sí, por fin vamos ya al Senado. No, él empezó saludando el no a la baja, siguió diciendo, se terminaron las mayorías parlamentarias y dejó para el final lo del crecimiento. Me pareció fino, en ese sentido me pareció un discurso fino, elegante, diría, ¿no? Lo otro es, si finalmente, como todo indica, llega al Senado en un escenario un poco menos bueno de lo que les hubiera convenido a la gente del PI. Porque claro, llega al Senado, pero el Frente tiene mayoría en el Senado. El voto del PI no va a ser decisivo en el Senado. El voto de Pablo Mieres solo va a ser decisivo en los casos en los que Daniel Chaschetti seguramente pueda abundar, en los casos de indisciplina parlamentaria, disciplina del Frente Amplio, en los casos en que, supongamos, algún senador en asuntos extraordinariamente urticantes, algún senador frente amplista decida no acompañar a la mayoría. Pero no son tan frecuentes, ¿no, Daniel?
No, casi no, casi claro. No. A ver, yo creo que Pablo Mieres sabía, por lo menos Conrado Ramos sí lo sabía, lo he hablado con él, que esta elección iba a ser muy fina. Es increíble, pero bueno, por lo que dijimos al comienzo, ¿no? Una elección parecida a la del 2009, baja volatilidad, movimientos muy pequeños. El PI necesitaba un movimiento a su favor muy pequeño para alcanzar el PI creció, o sea, tampoco es un crecimiento espectacular, ¿no?
Serán 20.000 votos más, algo así. Y sí, había sacado 56.000, andará en los 70, en los 80, ¿en cuánto está?
No, yo creo que es un poco menos de 20.000, pero bueno.
Un poco menos de 20.000, ajá.
Lo que parece claro es que está arañando yo creo que sería un gran triunfo, es simbólico, ¿no? Porque pasaría a tener 3 diputados, es otra historia, ¿no?
¿Quieren ponerle un poco de humor a la cosa?
Dale.
Sí. Dice el Manso del Parque Posadas, cualquier politólogo de segunda sabe que el PI tiene que sacar 3, 14, 16.
Claro.
Muy bueno, muy bueno.
Pero bueno, yo lo que creo es que, a ver, con la aparición con la llegada del PI al Senado, el Senado completaría los 4 partidos. Con la llegada de la UP a la Cámara Baja, tendríamos 5 partidos. Y esta es una novedad, ¿no? Yo quiero decir que el Parlamento uruguayo siempre fue así, ¿no? Siempre tuvo pequeños partidos, al punto tal de que si uno revisa la historiografía y los primeros trabajos de sociología política y ciencia política de Solar y Real de Azúa, siempre se hablaba del sistema de partidos, pensando en los dos grandes partidos tradicionales, y el subsistema de ideas, ¿no? Es una categoría que cayó en desuso, donde se estudiaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Socialista, la Unión Cívica, luego el PDC, ¿no? Pero hasta 1969-70, que se crea el Frente Amplio, la Cámara Baja nunca tuvo menos de 6 partidos. Entonces vamos de vuelta a un formato parecido. Entre el 85 y el 2014 hemos tenido un sistema de 4 partidos, 2 más grandes, 2 más chicos, pero bueno, ahora estaría entrando un quinto, y eso quiero decir que eso está buenísimo. Quiero celebrar la llegada de la Asamblea Popular a la Cámara. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la Asamblea Popular marca un discurso fuertemente opositor a lo que los partidos del status quo del establishment plantea, ¿no? O sea, me parece muy razonable la resolución de Abella de votar en blanco, ¿no? Porque uno empieza a revisar los planteos y
es durísimo.
Y es durísimo con todo, ¿no?
Lo explica, ¿no? Él dice que a la calle Pou no lo vota por razones políticas. y a Vázquez no lo vota por razones políticas y éticas.
Claro, bueno, claro. Ahí tenemos, no es simple, ese votito no va a estar a disposición del Frente Amplio, no. En la mayoría de los temas va a haber diferencias.
Recordemos que cuando habla Gonzalo Abella de las razones éticas, más que a Vázquez se está apuntando a Sendic, ¿no? Recordemos que Raúl Sendic viene del movimiento 26 de marzo, que se fue el 26 de marzo, que se fue mal, que hay toda una pica muy fuerte.
Abella viene del Partido Comunista, yo no sé cómo se fue Abella del Partido Comunista, en todo caso el Partido Comunista podría decir lo mismo a Abella, no me voy a meter en esa discusión. Lo que digo es que para la democracia está bueno que esto pase.
A que desde Unidad Popular se señala, sin vueltas, Raúl Sendic tendría que estar preso. Lo dicen en las entrevistas, en los discursos, etcétera, bueno, ¿no? En fin, pero al mismo tiempo Abella dice, bueno, pero entre los votantes de Unidad Popular es probable que haya quienes opten por el menos malo.
Claro.
Que no se jueguen a eso del voto en blanco, sino que voten por el menos malo.
Pero lo que quiero decir, y es breve, ¿no? O sea, así como el sistema de partidos en un momento incorporó al MLN, ¿no? Que se volvió MPP y que luego nos dio un presidente de la República, lo que va a pasar es que el sistema de partidos y el Parlamento ahora va a incorporar a estos grupos que estaban afuera del Parlamento, que son una voz, que esa voz se va a escuchar, que esa voz va a influir en algunas cosas, tal vez no muchas, pero que eso es muy sano y muy bueno para la democracia. Quería decir eso.
El programa especial de En Perspectiva en el día después de las elecciones incluye, ya es una costumbre, la mesa de análisis. Esta que hoy está a cargo de Adolfo Garcés y Daniel Chaschetti. Pero también incluye las repercusiones, incluye las reacciones ya con un poco de distancia de los dirigentes políticos de los distintos partidos. Ustedes escucharon más temprano a la senadora Lucía Topolansky del Frente Amplio. Pero quizás no escucharon después otras entrevistas, es que no las hubo. Hasta ahora, las gestiones que hemos hecho en el Partido Nacional y que han apuntado a Luis Alberto Heber, Pablo da Silveira, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga, Álvaro Delgado y Javier García, esas gestiones no han prosperado. En algunos casos, porque los dirigentes preferían esperar y no hacer declaraciones hoy, en otros porque no los hemos podido localizar. En el caso del Partido Colorado, las gestiones han ido hacia Ope Pasqué, Max Apolinsky y José Amorín Valle, también sin resultados. Hay mucha ansiedad entre los oyentes por conocer cómo quedan distribuidas las bancas en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Es posible dar información ya contundente en esta materia? No le voy a exigir esas respuestas ni a Adolfo García ni a Daniel Chaschetti, con quienes enseguida retomamos el diálogo. Voy en busca de Paco Fernández, con quien ya charlamos temprano, el experto de Radio El Espectador, que ha estado durante la noche y la madrugada al pie del cañón, siguiendo la evolución del conteo de la Corte Electoral, que ha ido avanzando en el procesamiento de los escrutinios primarios. ¿Cómo estamos, Paco? ¿En qué porcentaje de las mesas?
94%.
94%, pero todavía no llegamos al 100%.
Nos va a quedar uno de salto. Yo estuve hablando hace un ratito con la ministra, la doctora Reyes, que me hizo la explicación de que el escrutinio primario, de todas maneras, pueden cerrarlo aún con la falta de uno o dos circuitos. Ajá. Que fue por un problema de logística en Salto, que llegó luego del periodo que tenían, y bueno, que ese circuito lo cierran mañana a la mañana, pero está, nosotros sobre esta base vamos a ir avanzando.
Entonces, ¿qué podemos informarles a los oyentes? ¿Tú vas a basarte en las proyecciones de escrutinio de anoche de las empresas consultoras o vas a basarte en la información ya procesada por la Corte Electoral?
Vamos a trabajar con los datos de esta cantidad de votos que se han escrutado, ¿no? Ya hemos pasado el 90%. Y se mantiene lo que anunciaron las encuestadoras.
¿En qué sentido?
15 plazas o 15 bancas para el Frente Amplio, 10 para el Partido Nacional, 4 para el Partido Colorado y una para el Partido Independiente.
Estás hablando de cómo se distribuye el Senado.
Cómo se distribuye va sobre la circunscripción Nacional.
Uh-huh. 15 bancas para el Frente Amplio, para el Partido Nacional 10, para el Partido Colorado 4 y para el Partido Independiente 1.
Sí. Eso... Al último conteo tenía 64.876 votos.
¿Quién?
Lo que venía a representar un 3,12%.
El Partido Independiente.
Va firme. ¿Eh? Va firme esa banca. Y después lo que hicimos, intentamos abrir hacia adentro de los sublemas como para tener una idea aproximada.
Ah, esa es otra gran intriga, otra gran pregunta. ¿Cómo votaron y cómo van a verse representados, en este caso en el Senado, los sectores?
Exacto. Vamos a empezar, de acuerdo está la ordenación que tenemos por acá con el Senado, el lema más votado. Si esas 15 bancas las damos por ciertas y las distribuimos, más de la mitad de las bancas, 9 de las 15 se las lleva el sublema más Frente Amplio.
¿El mega sublema?
El mega sublema, sí. El famoso grupo de los 8 y afines se estaría llevando 9 de esas 15 bancas por un margen de 7.000 votos. El Frente Liber Sereñi estaría llevándose 3 bancas, 2 para la lista 90 y la restante para Casa Grande, que está llegando prácticamente ahí, lo que va a ser el cociente final, con 69.687 votos.
O sea, Constanza Moreira ingresaría al Senado.
Estaría ingresando, sí. Uh-huh. Después habría que ver por cuál de las por la lista más votada, y no tengo ese detalle aún.
Repito entonces, de los 15 senadores que obtendría el Frente Amplio, 9 corresponderían al llamado mega sublema, el acuerdo donde están el MPP,
y puede...
donde está también el grupo de Raúl Sendic, el Partido Comunista, el Frente Unido, etcétera, ¿no?
Dentro, ahí cómo se reitiva.
Y allí adentro, ¿podés dar alguna pista? Pregunta
Garcés. Sí, ya te doy los 6 nombres de las 609. Estaría colocando hasta el 6º senador: José Mujica, Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Ernesto Agassi, Luis Almagro, y llegaría la intendenta de Artigas, o la que fue intendenta de Artigas, Patricia Ayala.
Eso es muy impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Qué más? ¿Cómo quedan los otros 3 senadores del mega sublema?
2 plazas para la 711, Raúl Sendic y Fernando de León.
Y una para el Partido Comunista.
Perdón.
Y la restante sí, sería para el Partido Comunista, para la 1001, donde Marcos Carámbula ya lleva esta lista sumada 64.518. Uh-huh. El panorama parece difícil de cambiar.
En el caso del Frente Liber Sereñi, ¿quiénes serían los senadores?
En el caso del Frente Liber Sereñi, ahora tengo que venir para atrás, habíamos dicho 3.
Al pobre Paco lo estamos enloqueciendo, sí, porque él tiene su computadora con no sé cuántas ventanas abiertas, tiene que ir de una a otra.
Bueno. Sería Astori, Michelini...
Más de 60 ventanas de Excel abiertas.
Wow. Astori, Michelini y Paisé.
Y Daniela Paisé.
Astori, Michelini y Daniela Paisé.
Y después tendríamos 2 de la lista 90.
Daniel Martínez y Mónica Xavier.
Perfecto. Ahí cerraríamos el panorama del tren.
Y por otro lado, Constanza Moreira, como ya habíamos dicho, ¿no?
Constanza Moreira. Uh-huh. Por el otro lado.
Bueno, espero que los oyentes hayan ido tomando nota. Avanzamos ahora, vamos al Partido Nacional.
Vamos al Partido Nacional, que me está haciendo las cosas fácil porque ha sido bastante pareja con la lenta acumulación desde el arranque hasta ahora. 10 bancas, 6 para todos hacia adelante y 4 para Alianza Nacional.
Ajá. Así que 6 por 4. ¿Y quiénes entran?
Luis Lacalle Pou, Carlos Enciso, el intendente de Florida, Graciela Bianchi, Javier García, Luis Alberto Heber y Carol Aviaga. La lista se corta en el 7º, que sería Gustavo Penades, que tendría un reaseguro por la Cámara de Representantes.
O sea que Abreu no entra.
¿Y por el lado de el larrañaguismo, por el lado de Futuro Nacional?
Tenemos a Jorge Larrañaga, a Carlos Moreira, a Verónica Alonso y a Sergio Botana. No estaría entrando Francisco Gallinal por esa lista al Senado.
Bien, y ahora miramos al Partido Colorado, que queda con 4 senadores nada más. ¿Cómo se distribuyen?
Acá está. De los 4, 3 ya lo podemos dar por seguro. 2 correspondería a Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. Y el segundo lugar, la lista lo tiene el intendente de Salto, Germán Coutinho. Y ha habido una lucha, abrazo partido, entre Marta Montaner, tercera de la lista 10, y el segundo de la lista 15, que está Breviera. José Amorín, yo lo considero que ya ganó ese lugar. Sí, Pedro Bordaberry, Germán Coutinho, José Amorín. Y en esta lucha era, si era 60-40%, cuando se pasaba unas décimas por encima del 60%, se afirmaba Marta Montaner. Si el que pasaba, si la hacía bajar por debajo del 60%, el que quedaba era Tabaré Viera. En este momento el porcentaje es 62,9 para Uruguay dentro de los sublemas colorados y 37,1 para Ballista de Ley. Así que doña Marta Montaner se viene afirmando allí.
Señores, Garcés, Chaquete, ¿alguna consulta más para Paco?
No, perfectísimo.
No, felicitarlo por el trabajo, claro. Realmente muy bueno. Estaba mirando que si entra Marta Montaner tendríamos 10 mujeres senadoras, lo cual
cierto.
Estaría marcando un cambio. Pese a que el sistema de sublemas, por ejemplo este mega sublema que tiene 9 senadores, aporta solo 2 mujeres y no 3 como debería ser el espíritu de la norma. Pero bueno, ahí entra Constanza, Mónica Xavier, Daniela Paisé, Patricia Ayala, Lucía Topolansky. Esas serían las 5 del Frente Amplio, y después tendríamos a Verónica Alonso, Graciela Bianchi, uh-huh. Caro Laviaga, uh-huh. Y Marta Montaner, ¿no?
Entonces estarían 9 o 10 mujeres.
Entre 9 y 10.
Claro. Esa es una consideración posible. Y en cuanto, bueno, a los equilibrios internos en los partidos...
Impresionante la votación de la 609, ¿no?
Claro, impresionante el mega sublema y a su vez dentro del mega sublema la 609, ¿no?
Sí, en particular eso, ¿no? Porque es retuvo sus 6 senadores, ¿no? Y eso que perdió 2. No,
está porque perdiendo uno.
Perdió, se fue Sarabia, se fue Constanza Moreira y la 609 volvió a meter 6 senadores.
El Frente Liber Serení está perdiendo un senador respecto al anterior. Y
la bancada igual va a perder 2, contando que tenía al vicepresidente también, ¿no? O sea, en este momento la bancada del Frente Liber Serení, contando al vicepresidente, son 5.
5.
Claro. ¿Y la 90?
Mantiene, ¿no? Tiene 2.
Claro.
Estaban 185.000 votos el Frente Liber Serení y 179.000 y pico.
O sea que si es electo Raúl Sendic vicepresidente, la 711 tendría 3 senadores, lo mismo que el Frente Liber Serení, y la 609 pesando fuerte en el Senado, ¿no? Mm-hmm. Fuertemente.
Marcos Otegui sería el suplente en principio la suplencia.
La 711 tendría 3 senadores y ninguna mujer. Estoy muy preocupado por la cuota de género.
Hace muy bien.
Pero lo voy a seguir recalcando porque creo que esta ley está mal y hay que modificarla. Pero bueno, es muy buena la votación de Sendic, grupo debutante.
Sí,
es buena, sí. Va a ser influyente. Yo creo que es algo distinto al MPP. Quienes dicen, bueno, son lo mismo, están equivocados. Pero bueno, es cierto que me parece a mí que la bancada del Frente Amplio está un poquito más corrida a la izquierda de lo que estaba.
Es un buen punto y comparto.
Pero bueno, va a haber que analizarlo y mirar bien, ¿no?
Interesante cómo cambia la correlación de fuerzas con respecto a la interna, a la votación en el primero de junio del Frente Amplio, ¿no?
Tal cual.
Recordemos que el grupo de Sendic anduvo ahí con el MPP, ¿no? Ustedes recuerdan los porcentajes. Bueno, ahora la proporción es de 2-1.
Sendic le había ganado a los 3 grandes.
Claro.
Y ahora ya perdió con 2 y está muy cerca el Partido Socialista del grupo de Sendic. O sea que la interna es un mundo, la elección nacional es otro.
No, pero además, yo recuerdo 609... la entrevista con la senadora Topolansky posterior a las internas, en la que ella decía, Y nosotros nos quedamos quietos. Quizás no le dimos la importancia a la elección interna que otros grupos le dieron.
Y por hizo ejemplo, una
en materia
campaña
de movilización,
buena, ¿no?
De propaganda, etcétera. Ahora tiraron la casa por la ventana.
La campaña
el espacio
fue
609
muy buena.
Tuvo una presencia fortísima en los medios
buena.
Y ni que hablar en materia de aparato, ¿no?
Fue muy buena la campaña. Las piezas publicitarias eran buenas y en ese sentido creo que se destacaba.
Juntos por tercera vez pegó.
Un jingle muy lindo y bueno, y me parece que fue mejor que la del Frente Liber Seleñi, que no fue buena, no tuvo la calidad de otras épocas.
Puede ser, pero algunos spots sobre el final de la campaña, ¿no?, donde presentaban realizaciones del Frente Amplio, me parecieron muy acertados, ¿eh?
Y para terminar, sobre la distribución interna en el Partido Nacional.
Bueno, era un poco lo que esperábamos, que el sector de la calle POU fuera más grande que la Alianza Nacional.
La proporción en el Senado da 6-4, ¿no?
Sí. Y la super renovación, digamos, de la bancada herrerista, ¿no? O neo-herrerista, porque...
Sí, yo...
nombres nuevos por todos lados, ¿no?
Yo espero que asuma a Graciela Bianchi, que no haya una trampa respecto al hecho de que el Senado pierda una mujer. Y me parece a mí, bueno, me da un poco de pena la salida de Abreu y de Gallinal, dos senadores
con mucha experiencia,
muy buenos. Me preocupa un poco, ¿no? Porque uno desearía verlos siempre ahí, porque ayudan, trabajan, son buenos negociadores. Este escenario va a requerir de eso.
Sí, en particular, ¿te acordás que Gallinal en la época de la crisis, ¿no? 2002-2003 jugó un papel muy importante en el Senado, ¿no?
Sí. Sí, y bueno, y son pérdidas grandes, ¿no?
Adolfo García y Daniel Chaschetti, nos quedaron unas cuantas cosas todavía para el análisis, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado un poco de la reforma constitucional que no marchó, que no salió. Del triunfo del no a la baja. Ese es todo un episodio de la votación de ayer. Pero claro, sobre todo nos queda sacar las conclusiones definitivas a partir de los números finales. Y recuerdan que la Corte Electoral decía, bueno, sobre las 10 de la mañana podemos terminar con el conteo del escrutinio primario. Estamos en las 11 y se avanzó hasta el 95,3% de los circuitos.
¡Opa!
Todavía no.
Todavía no. Pensando en la Corte no es poco.
¿Para el mediodía sí llegarán?
Sí, esperamos. Bueno, no sé, falta una hora, quién sabe.
Bueno, así que...
Tal vez no.
Como era posible que ocurriera, las consideraciones que hemos ido volcando a lo largo de la mañana tienen todavía una cantidad de condicionales. Supongo que mañana estará toda la carne sobre el asador. Tendremos, sí, todas las cartas arriba de la mesa y la posibilidad entonces de avanzar con conclusiones más contundentes.
Exactamente.
Daniel, Tito, gracias.
No, gracias a ti además por el interés.
Antes de eso, ¿apostaste algo esta vez?
No, o sea que no.
¿No apostaste tu auto?
Nada.
Lo bien que haces.
Me hizo bien el cambio de yerba.
Lo bien que haces.
Nos reencontramos mañana a las 7 y los invitamos a que ahora ustedes continúen en El Espectador porque viene 8-10 vivo, que por supuesto estará atento a los números de la Corte Electoral con Paco Fernández como experto invitado.